Otro fin de semana del mes de enero, otro fin de semana caluroso, pero con una agenda, yo creo que interesante. Enero es mucho menos muerto de lo que a menudo pensamos que es, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Eso, me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio, estamos en Terapia Chilensis y vamos a hablar de películas y de libros. De películas, la verdad es que vamos a hablar corto porque no hay mucha renovación. Entiendo que se estrenó ayer una película de la realizadora francesa Agnès Varda, pero yo no la he visto y de suerte que no la puedo comentar.
Pero es una de mis directoras favoritas.
Es gran directora. Gran directora.
Yo también la voy a ir a ver.
Sí, buena directora. Es una mujer de, a ver, yo creo que más que octogenaria,
sí,
puede ser ya nonagenaria.
Nonagenaria,
y hace películas cada vez más pequeñas, digamos, en términos de ambición, de producción, pero cada vez más lúcidas, más entrañables, más bellas.
Y fue una de las iniciadoras del género entre documental, película.
Claro.
Ha sido.
Está siempre ahí. En esa mezcolanza.
Sí, ahí, ¿no? había una película maravillosa, no me acuerdo el título, con Sandrine Bonnet, donde ella era una especie de mendiga, pero era una película de ficción, pero parecía también un documental.
Ellas se mueven por unas cornisas muy raras.
Muy raras. Y tiene una de las películas más lindas de la Nouvelle Vague, que es Cleo de 5 a 7.
Ya, eso puede ser una exageración, digamos, pero si tú has visto pocas películas de la Nouvelle Vague.
No, yo he visto todas. A mí hay una que más me gusta y además de más entrañable.
Y hay varias, debo decir,
para ya, los pero hay algo, pero hay algo raro, digamos, en una mujer que se va a morir dentro de las próximas 2 horas y que uno la ve y es una mujer, pero sí, espectacular.
Y que canta.
O sea, por favor, pocas veces he visto un asalto a la verosimilitud igual.
Pero lo importante es que la cantera.
O sea, alguien que se va a morir dentro de las próximas 2 horas está como estoy yo, digamos. Pero no como no como esa tremenda mina, digamos.
Sí,
no.
Que canta y todo.
Corte, ya.
Y tiene un. En YouTube tiene un documental que se llama Ulises.
Sí, muy lindo.
Sí, maravilloso.
Sí. Sí. Una de las mejores.
Es una especie entre documental y película, dura aproximadamente 20 minutos.
Había hoy un teórico de la nueva ola, un poquito anterior a la nueva ola, que se llamaba Alexandre Astruc, que también fue director de cine, pero que tenía un concepto de la cámara estiló, o sea, que filmar era como.
Como escribir.
Como escribir, o sea, tan. Tan
delicado.
Tan íntimo. Tan fácil, tan.
El estilo.
Claro. Y yo creo que quien ha llevado más lejos ese concepto probablemente sea Agnès Varda, porque. A ver, yo le vi una cosa, tú también la viste, de los espigadores.
Sí, espigadores y espigadores.
Claro.
Y la de las playas.
Qué precioso. Precioso, precioso. Bueno, ese Agnès Varda, pero no es de Agnès Varda. Que quiero hablar, sino quiero decir que yo vi la película que está dando el cinearte Normandí, que se llama Stefan Zweig, Adiós a Europa. Es una película alemana del año pasado, sí, del año pasado o antepasado puede ser, ¿no? Pasa tan rápido el tiempo, ahora, digamos. Y es una película que se hace cargo de los últimos años de la vida de Stefan Zweig, cuando él ya sale de Inglaterra. La verdad es que él salió de Austria con lo opuesto nomás, ¿no? Y se le venció su pasaporte y él fue acogido en el Reino Unido, pero curiosamente no le dieron pasaporte.
Te pueden acoger y no dar pasaporte.
Claro, posteriormente lo invitó. Él hizo una gira por América Latina, vino a Argentina y a Brasil. Y Brasil lo acogió con. Había un ministro de Educación ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero un hombre que fue extremadamente entrañable y extremadamente generoso con él. Y la verdad es que. O sea, no tuvo ningún problema de. Para entrar, para salir las veces que él quisiera. Pero tampoco le dieron pasaporte, ¿no? O sea, como que en ese tiempo, yo no sé si se valoraba, o sea, se miraba en menos, se miraba que era un tema anecdótico, pero un tema bien.
Me jodido, sí.
Sí, pues muy fregado.
No tenía domicilio.
Claro, no tenía papeles. no tenía papeles. Así todo, él pudo entrar alguna vez a Estados Unidos, donde vivía su primera esposa y con la cual él tenía muy buena relación. Él ya estaba unido ya a su segunda esposa. Y la película lo que trata, digamos, es de tres o cuatro momentos de los últimos años de la vida de Stefan Zweig, cuando él está en Argentina, va a dar una conferencia en tiempos, yo creo, no, previos a Perón, todavía sí, Perón es del 45. Mm. Después va a Brasil, después va a hablar a conversar con su mujer, con su primera mujer en Nueva York. Vayamos a la película, más allá de lo que narra o no narra. Es una película tiesa, una película bastante académica, una película
¿Para televisión?
Una película una película hecha con mucho a base de, principalmente de diálogos, y de ese tipo de diálogos donde te dice, bueno, me llamó Lowenstein, y se había juntado con Preston.
No sabe quién es Lowenstein.
No, o sea, a mí me pareció un despropósito. Yo debo decir que la vi en el contexto del año pasado del Sanfic, y la vi en un día que se exhibió la película también para los colegios. O sea que la vi con público escolar. Y pocas veces he visto tanto déficit atencional,
el aburrimiento.
Concentrado. Mira, pero se paraban, se iban, prendían un pucho, jugaban a la payaya, prendían su teléfono, siempre se daban vuelta de carnero, saltaban de una.
El pasillo.
Y los entendía, la verdad, porque la película, es una película muy tiesa, muy. Está bien que un escritor, digamos, en la vida de un escritor, los diálogos, la palabra, las conversaciones, sean muy interesantes y muy, o sea, no sé si sean muy interesantes, pero es lo que habitualmente hace. Pero mira, en función de lo que los jóvenes, de la función mía, digamos, vieron, yo creo que nunca se enteraron que él era escritor. Sí, pues, es muy entretenido.
Y nunca pierde el hilo.
No, y no solamente entretenido, sino interesante.
Para un público juvenil.
Claro, pero ponte tú, aquí en ningún momento él escribe.
No, claro.
Claro, no. Pero ¿cómo das a entender que alguien es escritor?
No, claro.
Escribir.
Según todo lo que has dicho.
¿La Gabriela?
Mira. La película es malona hasta el momento, dura 106 minutos. Yo diría que hasta los 100 minutos, la nada misma, o cerca de los 100 minutos. Pero tiene un plano final, que es el plano del desenlace, bueno, todo el mundo sabe, digamos, que
se suicidó.
Que suicidó y se suicida junto a su señora.
Yeah.
Todo el mundo sabe también que él deja una declaración, digamos, de por qué se suicida y las circunstancias, ¿ves? Donde no menciona a su señora. O sea, el Me Too hoy día le cobraría cuenta, con toda
absolutamente
razón. Con toda razón. Pero ese plano de la película es prodigioso. Es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno. La verdad es que él, mira, con todo lo bien que lo recibió el gobierno brasileño, yo creo que él se sentía completamente desarraigado. ¿Qué tenía que ver un austriaco, digamos, de la cultura, digamos, de fines del siglo XIX en Petrópolis?
Pero escribió un libro muy lindo sobre Brasil. Trató hizo lo posible para...
Hizo lo posible, pero yo creo que se sentía como...
No, pero sea, es que...
Era Toribio el náufrago a niveles, o sea, a niveles metafísicos.
Claro. Que lo recibiera, llamémoslo, no sé, por último, Francia,
sí,
España,
obvio.
Estados Unidos, pero ir a parar a Brasil para un intelectual, te viene 1900,
sí,
eso pues, más o menos en medio de cada
entorno, y fue para él el desarraigo total, absoluto.
¿Sabes qué es una cosa rara que nunca he podido explicármelo mucho, pero sé que también vivió en Brasil, bajo las mismas condiciones de desarraigo y todo, un poeta que se llama Benjamín Peret, que era como el poeta surrealista máximo. No, no sé por qué esos rebotes, todos se fueron cuando vino la guerra a Estados Unidos, y este, por alguna razón, cayó en Brasil.
¿No era judío? Bueno, porque en el caso, no sé, creo no haberlo dicho, en el caso de
bueno, y la colonia
de Stefan Zweig, es porque era judío.
Sí, bueno, como Clarice Lispector y como...
Probablemente.
Bueno, el caso Peret puede ser parecido. No es Perec, es Peret.
Peret, claro.
Debe ser parecido porque tampoco se hizo... O sea, parece que es un país muy acogedor, muy buena onda, pero que no te da ciudadanía. No
es como que a Matías lo pongan en Punta de Cana, digamos, para siempre.
Ya, bueno,
tú, tú en cambio, florecerías en Punta de Cana.
Sí, por supuesto. O sea,
ahí, en Petrópolis. Ahí encontrarías tu destino. Bueno, en esta, oye, en este plano... que es muy bueno, ¿eh? Es un plano fijo que largo, largo, aparece nuestra Gabriela Mistral, porque sabrán ustedes que de las primeras personas que acudieron a reconocer los o sea,
a ver el
cadáver de los suicidas, fue nuestra Gabriela Mistral, que estaba viviendo ahí y era cónsul de Chile en esa ciudad.
Esas lejanas ciudades. Lo pasaba a Regio.
Y aparece como...
como Gabriela, ya. Como Gabriela Mistral, sí. Como Gabriela Mistral, sí, sí, sí.
Y perdón, aproximadamente, ¿qué edad tendría ahí la Gabriela Mistral? Porque ya había ganado el premio Nobel.
Siempre, ella siempre tuvo
eternamente
como 60 años.
Sí, sí, nació... Sí, incluso cuando tenía por eso 20. Mi curiosidad sí, era que claro. Si tuviera...
No, nació de 40, de 60.
Yo he visto una foto joven, ¿eh? Por eso sí. Mi curiosidad era que alguien joven la representara, pero veo que no.
No, 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 aquí es una señora...
Sí, no, por el tiempo sí. Tiene que ser mayor.
Sí, tiene que ser mayor, claro. Gabriela moriría, no sé, por 10, 15 años después.
Sí.
Claro. Sí, no...
El 57 creo
claro.
Que
murió ella.
Señores, eso es lo que yo tengo que decir sobre esta película que se llama Stefan Zweig, Adiós Europa, que como queda... más o menos claro, a mí no me voló la cabeza, no me asombró demasiado, pero reconozco que tiene un plano final que es potente y vale la pena verlo.
Oye, la semana pasada murió en España Claudio López la Madrid, que sí. Era el responsable de Random House Mondadori.
Un amigo.
Un amigo además, y bueno, un editor, editor de mucha gente en Chile y de este que aquí habla. Y en homenaje a él, quisiera destacar un libro que salió, que fue como de los últimos libros que él tuvo a su cargo, que es justamente la recopilación de todas las entrevistas y perfiles y textos autobiográficos, o sea, textos sobre la literatura que hizo Philip Roth. Es un libro gordo, grueso, que contiene varios libros de Philip Roth dentro del libro, digamos. El más famoso es Lectura de mí mismo, digamos, donde él lee su propio libro y habla de ellos. También hay retratos de escritores y hay una cantidad de entrevistas inéditas o semi-inéditas que te iluminan sobre Philip Roth y un libro imprescindible para los amantes de Philip Roth. Y Claudio era un fanático de la literatura norteamericana y él tuvo como... Se le debemos a él todos estos libros de Carta de Cheever, de Diario de Cheever, de
Foster Trump, Wallace.
De Foster Wallace. O sea, que América Latina y España, que en español tengamos tanto y tan buenos libros norteamericanos, se debe a su.
Oye, él tenía influjo. Que ver también, Rafa, con Galaxia Gutenberg, ¿o no?
Fue uno de los fundadores, sí, cuando Galaxia Gutenberg era otra cosa, porque ahora es una editorial más, digamos, antes era una editorial de obras completas, sí, fue uno de los fundadores. Pero su trabajo fundamental fue primero dar a conocer a todos estos autores norteamericanos que en esa época eran muy, muy jóvenes, extremadamente jóvenes. De hecho, muchos de ellos fueron uno de los primeros países en ser traducidos, fue España. Foster Wallace era un niño, digamos, cuando él publicó La Bruma Infinita. Y después ha sido un gran difusor de la literatura latinoamericana y de los cruces, digamos. Hay Emiliano Monge, que ahora acaba de publicar su libro acá, Horacio Castellano, toda esa gente que escribe en sus distintas regiones, que son muy conocidos en sus lugares. Él logró que se leyeran fuera de su...
Hizo circular
literatura. Sí, claro. Y la verdad es que el catálogo que él dejó es bastante apabullante, por decirlo menos.
Fue una semana triste. Yo también tengo... Bueno, yo quería mucho a Claudio López y como amigo lo siento mucho.
De 58 años, 50, entiendo.
Sí, se murió. 59, usted tuvo la mala costumbre que tienen los editores que a veces van a su trabajo y se mueren.
Por su oficina.
Su oficina. Murió también otra persona más underground, pero muy importante para los poetas chilenos, que es Héctor Figueroa, alias El Chico Figueroa, poeta, autor del libro Interperancia, que ya dice algo de su carácter, y de Groggy. Murió muy joven, ahora no sé, de haber tenido menos de 50 años, de cáncer hace muy poco, y realmente uno de los talentos chilenos, digamos, un hombre muy de una vida un poco trabiliaria, pero dejó dos libros, o creo que y uno inédito, espectaculares, un tipo que no se caracterizaba por hacerse autobombo, pero yo he visto pocas veces a tanta gente triste, porque sin duda estábamos ante un sujeto más talentoso que lo habitual. Yo aquí tengo su libro Interperancia, lo recomiendo, escribió muy poco y vale la pena leerlo, digamos. O sea, vale la pena. Quería destacar eso y bueno, contar algunas cosas. Siempre nos estamos quejando que en Chile no hay pensador en serio, filósofo y esas cosas. Acaba de salir en Metales Pesados, sacó un libro que se llama Producción de Conocimiento, de Juan Manuel Garrido, que es un filósofo chileno, un tipo joven, relativamente joven, que publica también en Francia. Yo diría que uno de los tipos de más alto vuelo a nivel filosófico chileno, y que en este libro se hace cargo del problema del conocimiento de una manera muy elocuente, y está escrito de manera también entretenida. Y hay otro libro de otro filósofo chileno de la misma generación, Andrés Claro, amigo nuestro, que se llama Lenguaje, Mundo y Traducción. Estoy haciéndole propaganda al pensamiento chileno, que es una entrevista donde él explica sus libros, que son teóricos bastante largos. Quiero decir con esto...
Claro, que autor Andrés Claro de La Básica Quebrada, que debe ser el libro más completo que se ha escrito sobre teoría de la traducción, filosofía de la traducción, no solo no en Chile, sino que a nivel mundial, digamos.
Un libro sobre la Inquisición y la Cábala. Es un tipo muy prestigioso como filósofo, profesor de la Universidad de Chile. Bueno, lo importante... Y Juan Manuel Garrido también es un tipo muy prestigioso. Lo importante es que son dos tipos jóvenes que están en plena producción, sacando libros, que escriben de manera muy clara, que están dispuestos a discutir ideas, que vienen del humanismo, pero también no han dejado atrás la filosofía analítica. O sea, son nuestros titanes que tenemos jóvenes del pensamiento filosófico, yo diría así. O uno de ellos, y me parece importante saber sus nombres, por lo menos, y que la gente los lea.
Bien.
Oye, también salió la revista Santiago. ¿Le llegó a usted o no?
Sí, pues.
Bueno.
Es que hay que decir algo porque no está la revista.
Buena revista.
Este ya va en el quinto número, sí. Consolidando sí. La revista Santiago. Está entretenida, está más bonita que nunca, a mi entender.
Sí.
Y me parece interesante que ya, aparte de yo trabajar en la Universidad de Portales y escribir la revista y todos los problemas de...
¿Cómo se llama?
De conflictos de interés que suelo tener, digámoslo. Me parece.
Es la historia de tu vida.
Es la historia de mi vida, sí. Nunca más he tratado de evitarlo, no. Por el contrario. La revista está muy buena. Hay un artículo de Héctor Soto especialmente bueno.
Ah, chuta. ¿Quién es Héctor Soto?
No, se no pero, una, pero es una. Es un, li, es una, un comentario de un libro.
Sí,
nada más.
Está bueno. Sí. Está bueno, y también hay un texto de Zambra.
Sí, muy bueno.
Muy bueno. Muy bueno.
Es un cuento, la verdad.
Un cuento que se llama Jacob von Gutenberg, que tiene el título de otro. Hay, bueno, un especial sobre Marx. Yo recomiendo, celebro, vengan de donde vengan las revistas, con tal de que se mantengan en el tiempo y que se ve que no podemos quejarnos de que no hay gente escribiendo, pensando. Sí. Porque esto va como medio acompañado a la caída de los medios también. Sin se duda, caen los medios y aparecen estas revistas que no para nada van a competir con los medios, para nada van a compensar eso, pero son sintomáticas.
Son sintomáticas, sí.
Y hablan de temas también que están en el aire, o sea, no son, digamos, lo no, abstracta, no, fuera de la realidad, no, y crónica, no, y comentarios, sí, de no, cine, no, libros.
No, no son de la inmortalidad del cangrejo.
No. No. Bueno, hace rato que no teníamos revista, sí, un poquito como claro, aterrizada. Mucho también, don Rafael se manda aquí su tesis sobre las mujeres.
No, no tengo tesis, sino solo es un largo llanterío.
So, experiencia.
Experiencia personal.
Experiencia.
Oye, tú me comentabas, yo no la vi, pero escuché, sí, comentarios muy buenos sobre la exposición de Sophie Kahl en el MAC, que parece, sí, que es espectacular.
Yo le recomiendo a las personas de sexo masculino en ir acompañados de una mujer y no al MAC, a la exposición de Sophie Kahl, que consiste en lo siguiente: una mujer que recibe una carta donde finaliza una relación, el hombre le escribe una carta, su pareja le escribe una carta, perfecto.
No eres tú, soy yo.
Claro, y una carta diciéndole al final, cuídese mucho, que el título de la exposición. Ella agarra esta carta, y en un acto de despecho, aunque lo niega en la entrevista, se la envía a 107 mujeres, distintas especialistas en materias desde el derecho hasta la biología, el piano, tejedora. Todas las señoras que se le ocurrió mandarle, amigas, no amigas, y la respuesta de estos 107 mujeres, ella arma una exposición espectacular. Sale las fotos de las mujeres con las. Bueno, los hombres tenemos que ir en silencio. El resto de las sexos pueden callar.
Y con chaleco con chavala.
Y con chaleco con chavala, porque es tan feroz, porque todos hemos escrito esa carta.
Yo no sé
si eso se podría. Y por eso digo los hombres, porque no sé si corre para todas las sexualidades. Pero sí. A ver, digamos, cómo se ríen. Por ejemplo, hay una niñita que dice, bueno, pero esta carta, este tipo está en problemas, dice que te quiere mucho pero te va a dejar. Cosas tan simples como esa, claro. O sea, la respuesta de una niñita. Hay una señora que es una gramática, otra una psicoanalista, bueno, mi pobre Narciso al lado, van desarmando la carta. Bueno, van armando con Sophie Kahl. La gracia que tiene es que esta respuesta la transforma en algo visual que recorre el segundo piso del MAC, digámoslo, de un artista de primer nivel mundial que puede estar en el MoMA, esta posición.
Ahora, lo terrible, María, es que el amor es así, digamos. El
no
amor
totalmente.
O sea, ¿se da o no se da, no?
Es que yo creo, bueno,
a lo no,
que...
No se da o no se da.
En este caso, es para lo es un aprendizaje sobre el amor, esta posición. Claro. Pero sobre la venganza también.
Sobre yo creo que venganza. Esta mujer... Que sobre eso dice más que sobre
mucho
el
más. Pues, lo que pasa es que...
Es un gran método de para sobrevivir el despecho. El darle vuelta obsesivamente y socializarlo, digamos. Yo he visto que mucha gente prefiere guardar su dolor y vivirlo por dentro y ser como muy digno. Y
historia.
Reina Victoria.
Y recomendación: no hacerlo nunca.
No hacerlo nunca.
O sea, lo mejor para que un despecho amoroso se acabe es contárselo a tanta gente que al final tú te terminas por aburrir de tu misma historia y pasa a otra.
Se llama psicoanálisis en base.
Callejero. Claro.
Psicoanálisis callejero.
Yo hago mucho psicoanálisis.
Postal.
Yo hago ese psicoanálisis de vereda.
Oye, pero Sophie Kahl tiene otras obras para ponerle una dimensión. Por ejemplo, espiaba y fotografiaba piezas de hoteles cuando la gente ya se había ido.
De acuerdo.
Sonámbulo.
No, es una mujer muy especial.
Sí, seguía gente en la calle desconocido.
¿Y estuvo acá?
Bueno, estuvo acá, por supuesto nadie le dio
nadie,
yo recomiendo como un ejercicio amoroso, en el sentido bartesiano, claro, de la palabra, que vayan a ver la exposición, lo van a pasar muy bien, se van a divertir.
Oye, bueno. me leí en la semana una novela, se podría decir, pero no es una novela porque es una novela testimonial. Hija de revolucionario, de Lorenz Debré.
Ah, sí.
Hija de Régis Debré.
Indignante.
Sí, pero mira, claro, hay una. Se puede leer, digamos, desde la República del Rencor, digamos, y decir, este es un ajuste de cuentas de una hija.
Añosa.
Sobre la cual ella considera que sus papás no tuvieron mucha atención. Y pasa cuentas a su padre, que es, como sea, fue un ícono político en algún momento, intelectual, ¿no es cierto? Pero también se puede leer, digamos, como el retrato de un de un fenotipo político, de un bicho político, bien narciso, bien loco, bien locario,
digamos. Se ve totalmente loco.
Sí, loco, porque era un tipo que desarrolló desde muy temprano una obsesión, un interés muy concentrado en América Latina, pero que en Europa después él termina siendo asesor del presidente Mitterrand, digamos, y donde abjura de mucho, o sea, no de mucho, de todo lo que él había predicado en América Latina, digamos, ¿no? Entonces es un, a ver, como aproximación al fenómeno de Brecht es interesante. Y es interesante también por la vida de esta chica, digamos, que se revela desde muy joven contra su papá.
Pero
se revela al extremo, digamos, de que a los 10 años, ponte tú, pide hacer la primera comunión. O pide el bautismo, no, el bautismo.
Pero Francis Brecht era muy religioso.
No, no era religioso. O sea,
no, pero le interesa la religión mucho.
No, lo que era religioso es su mamá.
Sí, bueno.
Porque su mamá una señora de, a ver, de gran... De
alcurnia.
De gran alcurnia, casi media aristócrata, golista, desde luego, y política, además, porque no sé si fue alcaldesa de París, pero, a ver, estuvo a un paso de serlo porque era como presidenta del Consejo de la Municipalidad de París y era la encargada de las exposiciones, las artes, y era una gran socialité, una mujer, digamos, que nunca salió, yo creo, de su pieza, no de su casa, de su pieza, sin taco alto, digamos, y sin vestidos, digamos, Givenchy.
¿Y el padrino de Tanina era Mata?
Claro, bueno, pero el padrino de bautismo,
sí.
De bautismo, y la madrina fue Simón Signoret.
Claro.
Monseñoré y...
Es que yo creo que la gente que tiene...
Y
que
llegó tarde al bautizo Mata, y quien le hizo, quien lo reemplazó, ¿no? Mira qué chico es el mundo, fue Jacques d'Arthuis, que es un funcionario del Servicio Cultural francés que durante los años de la Unidad Popular fue director del Instituto de chileno francés de Valparaíso,
ah,
y a
claro.
Quien conocí yo mucho, y por ahí me enteré que además había muerto en Brasil.
Pero yo creo que uno no se puede uno quejar de la vida cuando tu padrino ha sido Simón Signoret y Mata, digamos. O sea, la vida, no, yo creo que no, es una vida de un privilegio.
Una rotería.
Era un privilegio increíble. O sea, por supuesto que sufrió, que el papá no estaba. ¿Qué crees? Que tu papá sea Regis Debray, tu mamá sea una mujer importantísima y además te estén dando la leche a las 4 de la tarde y preocupándose de tus pañales. No, no, no. Elige. Si quieres tener un papá que se preocupa de ti, entonces no publicarías nunca un libro de nada.
Los famosos no tienen de qué quejarse.
Sí, sí, eso es lo que yo digo.
De viejo. Pues de quejarse, se quejen como a los 15, 16. Entonces estas son quejas cuando ya están muertos los papás.
Quejas de que se fue a
Villardón. Yo solo se lo perdono a la Villardón.
Sí, pero que es ahí sí, pero...
Porque era con un diario escondido.
Es que en algún momento tienes que cortar esa... Sí. esa
pero en género literario, ya la hija sobre el padre.
Sí.
Hay varios libros.
Sí.
Norman Mailer, bueno, Kerouac.
Bueno, el propio Kafka.
Sí, bueno, ese que canal.
Sí,
bueno, su padre.
A mí me parece de sus libros más discutibles, ¿no?
Totalmente. Sí, totalmente. No discutible, es para ir a pegarle un sopapo a Kafka. Ahora, es maravilloso el libro, eso sí.
Bueno. Las relaciones padre e hijo siempre encienden la pradera. Bueno, siempre encienden la pradera.
Tuve cumpleaños mi hija esta semana, así que...
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Binversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Muchas gracias Rafael Gumucio y Matías Rivas por haber venido a conversar a este espacio radial de altísima categoría.
Muchas gracias a ti, querido.
Muchas gracias por su sintonía. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos encontramos la próxima. Muy buenas noches.